aquí de Buenos Aires. Doctor Orduna, buenas tardes. Carla Ruiz lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Un gusto, Carla. ¿Cómo le va? Un saludo a la mesa y a la audiencia de Nacional.
Buenas tardes, doctor. Vamos primero con el COVID. ¿Qué pasa y dónde está subiendo más los casos de COVID en nuestro país?
Sí, han subido, pero la verdad que no tenemos en este momento ninguna situación preocupante como tal. Digo, para bajar un poco quizás una alerta que en realidad lo que sirve a mi entender, fundamentalmente es para que pongamos sobre la mesa el tema de estar bien vacunados. Uh-huh. Ahora voy hacia eso, si me permite un minuto.
Sí, claro.
Primero, la cuestión de números. Los números, por ejemplo, en la última semana han sido diagnosticados, registrados en el sistema regular de salud, 89 personas. Si usted lo mira en porcentajes, parecen terribles, son 300%, por ejemplo, de aumento en una semana. Pero en números absolutos, los números son por suerte bajos. Tenemos casos, por supuesto, y esto amerita el diagnóstico, porque en general los diagnósticos están asociados con que los pacientes presenten un cuadro de vía respiratoria y tengan alguna patología de base en la cual uno intenta ponerle nombre y apellido a esa patología respiratoria, o sean pacientes que directamente por las características clínicas necesitan internación. Entonces ahí tenemos que saber si se trata de virus de la gripe influenza o de otro virus o de COVID. Entonces tenemos este registro que aumentó en un número acotado en los últimos 10 días, había ocurrido a mediados del mes de diciembre. Si ustedes recuerdan, los tres años 2020, 21 y 22 también habían tenido entre diciembre y el enero siguiente.
Enero, sí, claro.
Y que ahí podíamos poner muchas cosas, podíamos poner el encuentro masivo de personas por el fin de año, el encerrarnos y perder aquello de la circulación cruzada de aire y estar 8 o 10 personas en un living con aire acondicionado prendido, uh-huh, o adentro de los bares con aire acondicionado, o compartir mucho más encuentro, con lo cual una persona que estuviera excretando virus puede contagiar a varios. En esta oportunidad, en diciembre lo vimos, bajó hacia el fin de mes y ahora tuvo este pequeño repunte. Y vuelvo a decir, a mi entender es bueno saber que, digamos, sigue circulando y seguirá circulando, y que tenemos una herramienta formidable por la cual, por suerte, aún en estos aumentos de casos, vemos de manera excepcional cuadros complicados y, por suerte, mucho más excepcional aún personas que fallezcan. Y ahí está el tema de la vacuna. Y tenemos que insistir en seguir cumpliendo con nuestro esquema de acuerdo a lo que está pautado desde el Ministerio de Salud, siguiendo recomendaciones que también se manejan a nivel internacional. Y si me permite se lo digo, que es, sí, más de 50 años nos vacunamos todos cada 6 meses. Hoy esa es la praxis. Menos de 50 tenemos dos grupos de personas. Los que son sanos con menos de 50 se vacunan una vez por año, como con gripe, y los menores de 50 que tienen enfermedades que pueden aumentar el riesgo de cuadros graves de COVID, diabetes, cardiópatas, etcétera, inmunocomprometidos fuertemente también, ahí nos seguimos dando cada 6 meses también. Bien. Cumpliendo la pauta de la vacunación, lo que vamos a tener si nos infectamos es un simple resfrío.
Bien. Doctor, dado el aumento de casos, se nota que la gente volvió a compartir bebidas tomadas de la misma botella, mate.
Todo.
¿No? Se volvió ya prácticamente algo que era impensado que uno vuelva a hacer. Dada el ascenso de los casos, ¿conviene volver al barbijo en reuniones, en medios públicos, en salas de espera, volver a que el mate sea de uno, no compartir utensilios, no compartir picos de botella?
Diría que, poder realizar todas esas acciones eran normales, naturales antes de 2020, claro, es sano para algo que también mantiene mi sistema defensivo, que es mi mente, ¿sí?, mi sentir, mi estatus psicoafectivo. Entonces, cuando es necesario, lo hemos hecho a rajatabla y, bueno, yo en su momento fui un gran defensor de todas las medidas que íbamos tomando en consenso de los grupos de expertos y demás, y hoy lo que tengo que decir es que acá lo que hay que apelar fuertemente es a la conciencia de cada persona. Si yo no me siento bien, si empecé a estornudar esta mañana, dos golpes de tos, más o menos febrícula, quizás Bueno, lo primero que hago es quedarme en mi casa. No voy a compartir al trabajo o a una fiesta familiar o de amigos mi potencial resfrío, pero potencial resfrío que puede ser justamente por virus de COVID, que es diferente a tener un resfrío por rinovirus, que seguramente no se va a complicar nadie. Son pequeñas, digamos, prácticas que tenemos que sostener de por vida, me atrevo a decir. Y por ahora no hay ninguna cosa que nos obligue, como si, por ejemplo, obligó al sistema español de salud hace 10 días a la obligatoriedad en los entornos sanitarios el uso de barbijo por parte del personal o de cualquier persona que sea paciente o familiar de pacientes que va a una instancia sanitaria en España. ¿Por qué? Porque están en el invierno, todo cerrado, 10 grados bajo cero, y mucha gente enferma de COVID porque es invierno, cuando no tienen COVID tienen gripe, sí. ¿Verdad? Influenza. Sí. Entonces esas son las alternativas que pueden llegar, no
doctor,
es la nuestra hoy.
Doctor Jorge, sí. Vaccaro lo saluda, ¿cómo le va?
Un gusto, igual, ¿cómo le va?
Tal vez coincida conmigo en que hemos aprendido muy poco después de tanto tiempo encerrados y en pandemia, porque yo que uso el subte permanentemente y medio sí. de transporte público, mucha gente que tose, ni siquiera tose sobre, cubriéndose con el antebrazo, ¿no? Ni siquiera
no esa... hay etiqueta de tos y estornudo y tenemos la visión de una imagen obscena. Toser en la mano o estornudar en la mano.
Por eso digo,
y agarrar el pasamano, ¿no?
Oh, eso es terrible. Sí, sí. Eso
yo
es
creo
terrible,
que hemos aprendido muy poco. Yo creo
yo
que
no
hemos
entiendo
aprendido
por qué.
Muy poco.
No lo
me parece
puedo...
que estamos más cerca de que nos pase lo de España en el invierno
claro.
que de que no nos pase. ¿Coincide
bueno,
conmigo
no,
o no?
No entiendo por qué. Por eso digo, me parece que es bueno los espacios, por ejemplo, comunicacionales como en este momento estamos teniendo, para enfatizar eso, que son, no dejemos las medidas que generan disminución de la transmisión, es fundamental, igual que lo de las vacunas, aprovechar estos momentos de aumento así, digamos, de una pequeña olita de casos para poner arriba de la mesa que tenemos que sostener esto, de esas medidas básicas, y estar protegidos nosotros, porque a su vez incluso, quien está bien vacunado excreta menos tiempo y menos cantidad de virus.
A propósito de eso, doctor, entre los nuevos casos, el aumento de casos, ¿hay un registro que indique que han aumentado más los casos en aquellos que no tenían refuerzo?
Sí, sobre todo en los casos que requieren internación o que pasan a una terapia y en los pocos, que son pocos, pero lamentablemente fallecen, ahí fuertemente... más allá de algunas condiciones particulares que a veces están asociadas y le dan un peso muy poderoso a la balanza negativa, digamos así, está el tema de la falta de vacunación adecuada.
Bien. Ahora, doctor, perdón, sabemos que bajó el nivel de vacunación en cuanto a refuerzos, que la gente se está vacunando más, vacunando menos. Ahora, ¿hay alguna comparación, por ejemplo, con lo que pasa en el resto del mundo? Si la vacunación en esos países, por ejemplo, los de Europa que están teniendo estos picos de COVID, ¿también mantienen una regularidad en la vacunación como en Argentina? Más allá de que tenemos que, obviamente, instar a la gente a mantener
hace
su
mucho que no miro, hace mucho, con total sinceridad, que no estoy mirando los guarismos porque nos vamos ocupando de todo lo que va surgiendo, claro. Como puede ser dengue en un momento, encefalitis equina en otro. Es complejo seguir todos los datos, pero históricamente... nosotros en vacunación, es decir, yo le diría no solo Argentina, en general en América y particularmente América Latina, tenemos en términos generales programas de vacunación y sostenimiento muy poderosos comparados muchas veces con Estados Unidos o con Europa, porque ahí intervienen otras cuestiones. Usted corre más riesgo hoy de tener contacto con una persona con sarampión en Alemania o Estados Unidos que en toda Latinoamérica. Entonces,
doctor,
no digo que somos gardelitos, pero claro. Estamos muy bien en general, pero igual hay que enfatizar.
Estoy cerca de las noticias.
Del top. Sí, señora.
Gracias. Quiero consultarle acerca del dengue. ¿Ha bajado un poco o sigue en ascenso?
No, comenzó. La temporada comenzó porque lo que no tuvimos durante el 2023 es el corte total, como en todos los años anteriores, que teníamos 4 o 5 meses de descanso. En la región del nordeste, con epicentro en Chaco, Formosa, el norte de Corrientes y Misiones, siguió habiendo casos, y ahora en esas 4 provincias, en las últimas 4 o 5 semanas, superaron ya los 10.000 casos registrados. O sea, empezó porque estamos en temporada de mucho accionar de los Aedes aegypti, que están en 19 provincias del país presentes, que dieron el año pasado la epidemia más poderosa, y que ahora no tengo la pelota de cristal, pero solo para mediados de enero tener 10.000 casos en el nordeste en las últimas 4 semanas, digamos, no me permite pensar en que sea una temporada tranquila, y por delante sabemos que esto sigue con fuerza hasta por lo menos marzo-abril, que es donde históricamente se da el pico.
Aparte, bueno, con muchas lluvias.
No, bueno, estamos en el fenómeno del Niño, sí, donde claro, esto nos deja agua todo el tiempo, lo estamos vivenciando en el AMBA, bueno, tenemos una cantidad de lluvias impresionante.
¿Los síntomas de alguien que contrajo COVID?
Síntomas
¿Dengue?
Dengue básicamente es fiebre, y entonces ahí lo que decimos es, si yo empiezo con fiebre en temporada de dengue, o consulto hoy o consulto mañana, pero tengo que consultar para ser evaluado, porque hay alguna serie de pautas que me pueden decir que una persona tiene mayor riesgo, conviene evaluarlo, conviene ver, digamos, si requiere seguir internado, si requiere de una hidratación. La consulta con fiebre en época de dengue amerita consulta médica.
Uh-huh. ¿En los hospitales públicos hay reactivos para hacer...?
Sí. Cualquier hospital público. Y lo primero es la evaluación clínica, la evaluación médica, más allá que después me saquen sangre. Sí. Ustedes recuerden que cuando tenemos pocos casos, a todos les hacemos diagnóstico. Cuando son muchos, es por relación epidemiológica y por cuadro clínico, ¿no?
Bien. Y lo de siempre, ¿no? Descacharrar, no juntar.
Eso es fundamental. Nosotros somos parte de lo que hace a disminuir o no la cantidad de mosquitos. No es un tema solo de los estados. Nosotros tenemos algo fundamental en un patio, en el techo de mi casa, en todos los lugares de mí dependa.
Los bebederos de las mascotas.
Todo eso tiene que ser controlado, pero lo tiene que hacer cada uno, porque yo lo hago, no lo hace el vecino de 2 casas de mi casa, y no sirve. Tiene que ser algo que comunitariamente haya compromiso.
Bien. Doctor, muchísimas gracias por la claridad, por la comunicación. Le mando un fuerte abrazo.
Otro para usted y saludo ahí en la mesa a todos. ¿Eh?
Muy amable.
Chau, chau.
Poniéndole algo más de claridad a los casos de COVID, a los casos de dengue, hablamos con el médico infectólogo, el doctor Tomás Orduna.